Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Cuando me vacié de todas estas basuras que solamente impedían mi felicidad, Dios llenó mi vida con su gracia y con su amor. Permití que el Espíritu, que es amor, llenara mi corazón y me hiciera una persona nueva.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Transcurrido el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. Muy de madrugada, el primer día de la semana, al salir el sol, se dirigieron al sepulcro. Por el camino se decían unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Al llegar, vieron que la piedra ya estaba quitada, a pesar de ser muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven vestido con una túnica blanca, sentado en el lado derecho, y se llenaron de miedo. Pero él les dijo: no se espanten, buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el sitio donde lo habían puesto. Ahora vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro: él irá delante de ustedes a Galilea, allá lo verán, como él les dijo. Quisimos dedicar este triduo pascual, quisimos dedicarlo a reflexionar particularmente sobre el mandamiento del amor. El jueves, en ese día en que el Señor pues se abre completamente de corazón a sus discípulos, les muestra en su propia persona lo que es el verdadero amor y nos invita a todos a vivir este amor, pero un amor particular, un amor que lo cree todo, un amor que lo espera todo, un amor que lo soporta todo y un amor que lo disculpa todo. Es realmente un amor, decíamos el jueves, los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos el jueves, la palabra todo en griego se dice panta, de ahí panteón, todos los muertos, ¿verdad? En fin, la palabra panta significa todo. Y decíamos cómo el amor es panta. Es decir, el amor es total, lo abarca todo, todas las áreas de nuestra vida. Y vivir este amor, por eso pues un poquito usando el juego de palabras, decíamos, este amor totalitario, este amor que lo quiere todo, que lo requiere todo de nosotros, pues este amor espanta. Realmente, digamos, nos mete en crisis, decir, ¿cómo voy a amar así? Totalmente, perdonar siempre, todo. No importa la injuria que me hayan hecho, no importa absolutamente nada, el amor es siempre totalitario, el amor es panta. ¿Y cómo le haremos, verdad? ¿Cómo le haremos para vivir este tipo de amor en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestra sociedad? ¿Cómo podremos perdonar? Y reflexionábamos, una persona a la que le ha tocado vivir la violencia que hoy tenemos, que le mataron un hijo, se lo secuestraron, ¿Cómo puede vivir esto una persona que ha estado secuestrado y perdonar todo? Y disculpar, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Decíamos, ¿cómo esto realmente se me hace que el Señor aquí nos habló de algo? Pues que nosotros no podemos hacer. ¿Quién sabe? Pues Él, porque es Dios, pero nosotros. Y entonces decíamos, lo que pasa es que el amor no es una propiedad humana, es una propiedad divina. Es la esencia de Dios, como lo dice San Juan en su primera carta, ¿verdad? Un verso que ya nos conocemos, primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Dios es amor, su esencia es el amor. Y cuando Él crea al hombre, dice el Génesis, que lo creó a imagen y semejanza de Él. Y uno de los elementos por los cuales somos semejantes es porque infundió su amor, puso su amor en nosotros. De manera que si alguna capacidad tenemos de amar, es porque en nuestra esencia Él ha puesto parte de la suya. Y entonces por eso podemos amar, aunque sea sumamente imperfecto este amor. Y entonces Él nos pide que el amor sea perfecto, que el amor sea panta. ¿Cómo es eso? Ah, pues reflexionábamos y decíamos, pues es sencillo. Lo único que tenemos que hacer es que Dios ame en nosotros. O sea, si Dios es la esencia del amor, pues hay que dejar que su amor nos llene. Y decíamos el viernes, ¿y cómo nos va a llenar si ya estamos llenos de basura? De todo lo que poco a poco el mundo, desde que éramos chiquitos, empezó a meter: criterios, pensamientos, actitudes. Los vimos en nuestros padres, que a veces se peleaban, fuimos aprendiendo. Empezó la televisión y luego pues los criterios que poco a poco en las escuelas, el trato con otros amiguitos y amiguitas, pues fue metiéndose a nuestro corazón poco a poco en procesos bien largos. Y para acabarla de amolar, pues tenemos dentro de nosotros una fuerza, que es el pecado, que nos empuja continuamente a no vivir este amor, que nos hace ser egoístas, que nos hace ser soberbios, que nos hace ser vanidosos, y obviamente pues todo esto va impidiendo gravemente el que yo pueda vivir un amor panta, un amor pleno, un amor perfecto. Y por eso el viernes hablamos de la necesidad de la penitencia. Decíamos, una persona sin penitencia, pues siempre va a estar llena de él mismo. Y entonces, aunque Dios venga y quiera llenarte con su amor, en cada Eucaristía, en un momento de oración, pues resulta que ya estás lleno. Y entonces, pues ¿cómo le hace para llenarte? Entonces, el trabajo de nuestra vida, pues es vaciarnos, y hay que vaciarnos completamente. Vaciarnos completamente es morir, es morir. Por eso el signo de hoy, el signo de la resurrección de Jesús en el Evangelio de San Juan, es el último signo. Quien no muere a sí mismo, quien no muere al egoísmo, a la soberbia, a la vanidad, y decíamos, y no es que uno se muera, sino que necesitan matarla. Nadie se mata a sí mismo más que los locos, ¿verdad? La gente que está fuera de sí. Pero nadie se mata a sí mismo. Al contrario, dice San Pablo, que todos queremos mucho nuestro cuerpecito y le damos lo mejor. Entonces necesitamos la ayuda. Necesitamos la ayuda para que nos maten el egoísmo, la soberbia, el odio que está dentro de nosotros. Y salir transformados. Lo interesante de la resurrección de Jesús es que es un hombre nuevo. Cuando se murió Lázaro, Lázaro no fue un hombre nuevo. ¿Quién resucitó? Lázaro. ¿Ya no va a pecar? Claro que iba a pecar. ¿Ya no se va a morir? Claro que se va a morir. ¿Va a hacer la caridad? Pues a medias aguas, en la medida en que Dios pueda ir llenando su corazón. La resurrección de Jesús nos habla de otra cosa. Nos habla de haber quedado completamente destruida la vieja naturaleza y da ahora lugar a la obra del Espíritu. El Espíritu ahora empieza a llenar nuestras vidas y por eso ahora nos llamamos hombres espirituales. San Pablo, en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, nos habla de los signos que dan los que no se han muerto y los que ya resucitaron. Es decir, los que son todavía conducidos por las pasiones y los que son conducidos por el Espíritu. Dice, es bien fácil verlo. ¿Por qué? Pues porque el que es conducido por sus pasiones, pues comete homicidios, tiene una boquita que hay que ver de qué tamaño es egoísta, pleitos, borracheras, infidelidades y cosas peores, ¿verdad? Allí en el capítulo 5, en el verso 18, habla precisamente de los hombres que no han entrado al sepulcro. Son los hombres mundanos. Sí vienen a misa, ¿sí? De cuando y cuando se confiesan, comulgan de cuando en cuando, pero siguen siendo gentes mundanas. ¿Y cómo sabes? Pues porque los ves, ¿sí? Los oyes. Véanla para que veamos cómo es evidente este hecho. Gálatas, capítulo 5, verso 19, dice: es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Dice, es fácil. O sea, no hay problema. Convives con él un ratito y dices, no hombre, este nunca tendrá un amor panta, ¿verdad? Dice, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos, practican la brujería, mantienen odios, discordios y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones, partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Es evidente esta gente, ¿no? La conocemos. Bueno, esa gente no ha entrado al sepulcro. Es la gente del mundo. No es una persona nueva. Ya pasó esta Pascua y sigue siendo la misma, como Lázaro. Entró a la tumba, pero no estaba muerto. Como dice la canción, me andaba de parranda. No, a la tumba hay que entrar muertos. Y luego permitir que Dios nos dé nueva vida. Es el único que te puede dar la nueva vida, porque es el único que te puede dar su propia vida, que es la vida divina, que es la vida del amor. Dice en el versículo 22, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Se nota, ¿verdad? Esta es la obra del Espíritu. Estos son los hombres nuevos, hermanos. ¿Sí? Este es el ideal. ¿Hacia dónde vamos? Hacia aquí. ¿Cuándo se logra? En la medida en que tú te mueras más, en la medida en que permitas que Dios te recree. Y por eso la Pascua está siempre grandemente simbolizada por los signos de la vida nueva. La luz de Cristo, la presencia de Dios entre nosotros, a través de luz que ilumina, de luz que nos permite salir de nuestras tinieblas, de luz que guía. Y la pila bautismal, por eso la ven, pues tratamos de que se vea lo más simbólicamente presentada. De ahí nace la vida, de ahí nacimos, y todos nacimos nuevecitos. Cuando salimos de la pila bautismal, hermanos, éramos hombres nuevos, renacidos en Cristo. El pecado, el único que teníamos, que era el original, se había borrado. Sin embargo, pues luego vinieron los malos ejemplos en la casa. Luego vino la televisión, el Game Boy, la computadora, los amiguitos de la escuela, la sociedad, las películas, etcétera. ¿Y qué pasó? Pues ese hombre nuevo pues se empezó a llenar de basura, y más basura, y más basura, y más basura, hasta estar otra vez llenos de basura. Por eso decíamos el viernes que la penitencia es algo, para nosotros los cristianos, continuo. ¿Por qué? Porque hay una fuente de basura tremenda en el mundo que está tratando de llenar nuestros corazones. Pero nosotros aspiramos a una vida nueva, al hombre nuevo. Y quisiera proponerles algunas de las características ahora, amén de lo que acabo de citar ahorita en Gálatas. Yo quisiera proponerles algunas de las características, así como para decir, I want, yo quiero de eso. ¿Cómo le hago? Bueno, esto nos va a motivar porque cuando hablamos el viernes dijimos, órale, pues esto está bien gacho. ¿Y luego? ¿Qué sigue? Bueno, el hombre nuevo vale la pena vivirlo. Primera cosa, que es de lo que hemos venido hablando, es un hombre lleno de caridad. ¿Han oído ustedes hablar de San Francisco de Asís? Era un hombre nuevo. Era un hombre nuevo. Es hoy signo mundial, aún para los no creyentes, de la caridad extrema. De la caridad extrema. Del amor perfecto. Del amor que todo lo cree. Del amor que todo lo soporta. Del amor que todo lo disculpa. Del amor pleno y perfecto. En él se cumple plenamente esta expresión de San Pablo que ya hemos leído en Romanos 5, verso 5. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. En el corazón de Francisco este amor encontró cabida y lo llenó a plenitud. Y por eso, con poco, con mucho, él era feliz. Él no necesitaba nada para ser feliz. ¿Por qué? Es bien simple, hermanos. Como Dios es un ser vivo, entonces dentro de nosotros produce vida. Y el ejemplo que Jesús quiso darnos para que pudiéramos de alguna forma ir entendiendo, porque ya ven que pues muchas de las cosas son demasiado misteriosas para nosotros, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, en el verso 38, dice que de su interior brotarán ríos de agua viva. No dice chorritos, ni gotitas. En el corazón del hombre habrá un charco de agua viva. No, el charco se pudre. El charco se seca. El manantial, no. Y no es un manantial cualquiera, es algo que produce un río, una fuente. ¿De qué es esa fuente, hermanos? Pues de amor. Si Dios es amor y Dios es el que está corriendo y está generando esta fuente, pues hermanos, por eso entendemos qué pasa con Francisco. Es un amor panta, es un amor que lo cree todo, es un amor que lo espera todo, es un amor que lo soporta todo, es un amor que lo disculpa todo, es un amor que no pasa, un amor panta. O sea, su corazón, Dios lo encontró ya completamente vacío. Y entonces Francisco es el hombre nuevo. Hay un libro de Jacques Leclerc que es difícil encontrar, no sé por qué, es español. El original es francés. En donde nos presenta al final, y así lo expresa el autor, ¿verdad? Pone estas palabras en boca de Fray León. Dice, y entonces caminaba por el bosque, y así el hombre nuevo. Y esta reflexión a mí me hace pensar todavía más profundamente en este hombre nuevo. Imagínense, hermanos, un mundo de hombres nuevos, en donde esté brotando en el corazón de todos nosotros el amor. Para que seamos como San Francisco, hermanos, no habría necesidades en este mundo, no habría pleitos en este mundo, Viviríamos en una paz maravillosa. Este mundo sería ya el cielo. Sabemos que este amor siempre encontrará restricciones. ¿Por qué? Porque está en una carne que siempre le pone restricción a la obra del Espíritu. Y aunque está fluyendo, pues hay piedras y hay un montón de cosas. No falta que algún hermanito descargue su drenaje a mi río y, ay, Diosito, ya me lo contaminó otra vez, ¿verdad? Pues bueno, así es este mundo imperfecto, pero si no existiera San Francisco, diríamos, no, Señor, esto no se puede vivir. Hombre, claro que se puede. Está San Francisco y mucha gente más. Otra cerquita, Teresa de Calcuta, la conocimos, la vimos en la televisión. Es gente de nuestro tiempo. Murió hace unos cuantos años. Juan Pablo II. Y así como ellos, tantos hermanos. Estos pues porque son personajes realmente muy importantes que Dios va poniendo como San Francisco, como modelos de que sí se puede. Hay que entrar a la tumba y salir y mantenerse así, nuevos, para que el Señor esté fluyendo continuamente, ¿verdad? En el interior de Él correrán ríos de agua viva. Y dice, si ustedes localizaron la cita en sus Biblias, dirá, ¿y se refería a quién? ¿A quién se refería? ¿Ya lo vieron en sus Biblias? Al Espíritu Santo, efectivamente, que tendrían todos los creyentes. Y entonces entiendes esta frase que dijimos primero de Romanos 5:5. El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Pero no es así como que se derrama y luego no. Se derrama y luego no. Como que te llena y luego ya no te llena. No, es algo que fluye dentro de nosotros, ¿sí? No es algo que viene de fuera, es algo que viene de adentro. Por eso el cristiano no necesita nada externo para ser feliz, porque se produce interiormente la felicidad, brota de tu corazón. Y entonces vemos al Francisco caminar con libertad, con alegría, con paz, con gozo. Su corazón es un corazón resucitado, no como el de Lázaro. Un corazón como el de Jesús, nuevo, lleno de Espíritu Santo. Murió a sí mismo, murió a la carne, murió a sus placeres, murió a la soberbia, murió a querer tener más. Este libro que les digo de Jacques Leclerc es tremendo porque lo último que tiene que morir es a su obra. Es terrible la crisis que nos presenta este hermano franciscano. Porque Francisco tiene que enfrentar la crisis de soltar lo último que tenía, la obra franciscana, que él concebía bajo un esquema. ¿Por qué vamos a crear conventos? Cuando el obispo le ofrece un convento, dice, no lo quiero. Bueno, unos huertos para que se alimenten tus seguidores. No, porque luego voy a tener que andar protegiendo los huertos. No, no quiero nada. Y así quería que fuera su obra, que ninguno de los franciscanos tuviera nada. Y fue muy difícil para él entender, muy difícil entender para él, que una cosa era lo que Dios quería para él. Nada más para él y para sus 7 seguidores. La pobreza extrema, alimentándose de lo que buenamente la gente les quisiera dar, viviendo totalmente en libertad y en la caridad. Y otra cosa, lo que sería el franciscanismo, ¿eh? Dos cosas diferentes. Soltarlo. Es difícil soltar al final nuestras ideas de cómo tiene que ser nuestra familia. Es que yo pensé que mi familia, yo pensé que mi vida, yo pensé, y yo hice, y yo planeé, y yo organicé, y resulta que la vida te va llevando por otro lado, y te aferras, y te defiendes, y sufres, y te angustias, porque tu familia no es como lo pensaste, porque el mundo no es como lo pensamos y entonces vivimos angustiados. No sabemos acomodarnos a un Dios que va tejiendo la historia de formas muy complejas y que en medio de ella nos invita a ser felices. Es lo último en lo que hay que morir y no es fácil. Y no es fácil. Segundo elemento. Un hombre renacido se convierte en testigo de este nuevo nacimiento. Y por eso decimos, antes yo era. ¿Sí? Casos así, pues extremos, ¿verdad? Donde gente que ha vivido una vida difícil, gente, por ejemplo, que le entraba el vino, es que yo antes era un borracho. Dice un amigo, creo que esta anécdota ya les conté, dice un amigo que él vivía en Celaya y conoce en un viaje a su esposa, la que hoy es su esposa, y estábamos un día en una reunión de amigos. Él ahora es una persona tremendamente llena de Dios. Él conoció a Dios a través de su esposa. Y entonces estábamos en esa reunión, estábamos tomando por ahí una copita de vino, alguna cosa de esa, salió la guitarra, y tiene muy buena voz, y canta muy bien, y hace muy buen ambiente y todo. Y entonces, pues ahí, bromeando un poco, uno de los hermanos le dice, no, hombre hermano, qué bárbaro, si te hubieras dedicado a esto, si no hubieras conocido a tu esposa, imagínate, estarías en el pináculo ahora de los artistas y todo. Y dice, no hermano, si yo no hubiera conocido a mi esposa, hoy sería un borracho más en Celaya. Olvídate de gloria y de fama y de todo eso. Yo sería un borracho más en Celaya si no hubiera conocido a mi esposa. Y estaba diciendo, si yo no hubiera conocido a Jesús, si yo no hubiera permitido que Él transformara mi corazón y que pudiera yo entrar a ese sepulcro y Dios pudiera renovarme y hacerme una persona nueva, yo sería un borracho más en Celaya. Se me quedaron así grabadas estas palabras, porque es la historia de mucha gente que ha conocido a Jesús, cuya vida es hoy una vida nueva, diferente, transformada por el poder del Espíritu. Antes yo era. Hay algunos testimonios importantes, Hechos 2:32, en donde escuchamos esas expresiones, ¿verdad? Este cambio, este ser testigos de algo. El entrar al sepulcro con Jesús nos hace ser testigos de un cambio, ser testigos de una renovación. En el primer discurso de San Pedro, en Hechos 2:32, dice, pues bien, ha resucitado este mismo Jesús, y de ello todos nosotros somos testigos. Lo vimos. No me platican que mi tío era así. No me platican lo que yo fui. Yo sé lo que fui. Yo soy testigo de cómo al entrar en esta nueva etapa de la vida, cuando dejé que Dios transformara mi vida por el Espíritu Santo, cuando me vacié de todas estas basuras que solamente impedían mi felicidad, Dios llenó mi vida con su gracia y con su amor. Permití que el Espíritu, que es amor, llenara mi corazón y me hiciera una persona nueva. Los hombres nuevos que nacimos en el bautismo, que salimos de esa tumba llenos de Espíritu Santo. Si ustedes van un poquito más adelante, nuevamente testimonio, capítulo 5, verso 32, nuevamente. Están ahora ante los fariseos, los que los persiguen, ¿verdad? Y ya no tienen miedo. Ya no tienen miedo. Dice de nuevo San Pedro, de esto somos testigos nosotros, y también lo es el Espíritu Santo que Dios nos ha dado a los que le obedecen. Ahora ya no tiene miedo. Ahora ya no tiene miedo a la crítica de, ay, si ahora eres bien santurrón, ¿verdad? Ya desde que conociste a fulanita, ¿verdad? Ahora no sales de la iglesia. Lo que pasa es que estás bien atado a esas naguas, pero no, la verdad no. Muchas veces, hermanos, y estos son muchos casos que conozco, pero muchos, en donde la mujer solamente ha sido, o el hombre a veces, porque a veces el hombre es el convertido, solamente ha iniciado un noviazgo para empujar al otro a acercarse a Dios. Ha sido el vehículo. Y después termina el noviazgo, ¿verdad? Ya después nos entienden, etcétera, lo que pasa, y terminan. Pero la persona ya se enganchó con el Señor. Y de esto, nosotros, y aquí uso mi propia persona, yo soy testigo. ¿Sí? Yo soy testigo de estos cambios. Yo soy testigo de cómo verdaderamente Dios puede cambiar la vida de una persona, transformarla completamente, de blanco a negro, de negro a blanco, o sea, de un color a otro, así, dramáticamente. Mi vida no tiene este dramatismo de cambios, ¿verdad? O sea, ha sido en tiempos muy largos y todavía con muchas dificultades que encuentre el Señor, porque esta madera sí que está dura de trabajar. Pero yo he visto en otros quizás de cera más blandita, que venían de un color y en bien poquito tiempo, ¡pum!, ser otros, completamente diferentes. He visto cómo algunos chicos y chicas son el instrumento para llevar al otro a Dios. Y aunque después el noviazgo ya no funciona, pues fue el instrumento, ¿verdad? Como para este buen amigo, ¿verdad? Si no fuera por mi esposa, yo hoy sería otro borracho más en Celaya. ¡Qué duro reconocer esto! O sea, ya se imaginarán el tipo de ambiente, como el de Francisco de Asís. No, Francisco de Asís era una lajita. De veras, lean un poquito más sobre las fuentes franciscanas y van a ver que Francisco era el niño fresa de Asís. Su papá riquísimo, uno de los más ricos de Asís. Se daba una vida pero sabrosa, por eso lo seguían todos. A las pachangas, a las francachelas. O sea, era bien tremendo el Francisco, ¿verdad? Oye, y ver ese cambio dramático de la pobreza extrema, de renunciar a su casa y a sus bienes y a todo, hasta sus propios pensamientos, dice uno, no. Aquí algo pasó, ¿verdad? Aquí Dios obró grandemente. Hay un testimonio de Pedro, segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 16, dice el apóstol, la enseñanza que les dimos sobre el poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo no consistía en cuentos inventados ingeniosamente, pues con nuestros propios ojos vimos al Señor en su grandeza. Lo vimos cuando Dios, el Padre, le dio honor y gloria, cuando la voz de Dios le habló en aquella gloriosa manera, este es mi Hijo amado, a quien yo he elegido. Nosotros mismos oímos aquella voz que venía del cielo, pues estábamos con el Señor en el monte sagrado. Testigos. El hombre nuevo es un testigo de su propia vida y de las vidas de cómo los demás se van transformando, porque es testigo de que efectivamente el poder de Dios actúa en el corazón de cada uno de nosotros cuando se lo abrimos. Quizás uno de los elementos más importantes del hombre nuevo es que tiene poder sobre el pecado. Ahorita, como el amor de Dios no está fresco en el corazón, pues entonces el pecado sigue teniendo un gran dominio sobre nosotros y por eso el amor no espanta. ¿Por qué? Porque el demonio y el pecado obran en tu corazón. Y como no tienes fuerza, pues entonces sigues siendo una persona soberbia y le vas a dar en la torre al otro. Vas a luchar por ese puesto, tú eres mejor, a ti te lo tienen que dar y vas a hacer todo lo posible porque al otro que está compitiendo por ese puesto no le den ni para el camión. Ahí está. Ahí está la soberbia, ahí está el egoísmo, ahí está trabajando el pecado. Pero el hombre nuevo, por el cual están corriendo esos torrentes de amor, va a decir, no hombre, si tengo pocas cosas y las pocas que tengo las necesito poco, hombre. Se acaba ese deseo desmesurado de ambición económica, de ambición de poder. Eso se sepulta completamente. Fluye por nosotros un torrente de agua viva, de amor, de felicidad para compartir con nuestros hermanos. Algunos testimonios los encontramos, por ejemplo, Primera de Corintios 15. Poder que nos hace victoriosos, que nos hace victoriosos sobre el pecado. Primera de Corintios 15, los versos 56 y 57 dice: el aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado ejerce su poder por la ley, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vénganse bañados, como dicen los norteños, véngase bañado, órale, déjame pongo mis guantes, ahora sí pecadito, vente, soy victorioso en Cristo. Y vienen las tentaciones, y vienen las tentaciones, ahí están, y viene la naturaleza, la familia que está bien integradita, bueno, pues ahí más o menos la llevan, recién casados, están en su primer año de casados, muy bonito, va todo a todo dar, y luego vienen a ofrecerle a la señora un nuevo puesto. Han decidido ahorita esperar un poco de tiempo antes de tener familia para pues terminar de integrarse, y bueno, pues mientras, pues vamos a procurar un poquito más de recursos, dicen los recién casados, y bueno, pues ya cuando venga la familia las cosas cambiarán, pero ahorita por lo pronto, ¿qué me quedo a hacer yo toda la casa aquí a morderme las uñas y con malos pensamientos? Mejor sigo en mi trabajito, y ahí muy bien. Pero un día, el jefe viendo pues el alto desempeño de esta chica, le ofrecen, ¿sabe qué? Pues hemos pensado en usted, hemos visto sus capacidades, etcétera, etcétera, y quisiéramos, la empresa le ofrece pues un nuevo puesto. Le vamos pues a aumentar, a hacer un buen aumento de salario, y el aumento de salario es verdaderamente un aumento importante, ¿verdad? Y uno empieza a hacer cuentas, y con esto pago, y con esto tengo, y con esto hago, y con esto salimos, y con esto hacemos, pero va a tener que empezar a viajar pues una o dos veces al mes, por dos o tres días, porque necesitamos que visite ciertas plantas, ciertas oficinas, en fin. Turiruri, turiruri, turiruri. ¿Lo agarras? Más lana, más prestigio, más poder. Ahora voy a ser doña fulana, ¿verdad? Obviamente, pues me voy a poder comprar unas garritas mejores, porque pues ahora ya no soy aquí de la tropa, ¿no? Pues puedo cambiar mi carro. Podemos, empezamos así, ¿no? Vamos a poder meterle a la casa, ahora sí le vamos a meter las persianitas que tanto queríamos, pero estábamos bien ajustaditos. Vamos a meterle las persianas y podemos ponerle esto, y empiezas a sacar números con el aumento de sueldo, ¿ah? Y piensas lo que va a pasar con tu marido, que somos unos inútiles. Los hombres somos unos inútiles en general. Digo, me ven así con cara rara, pero no se hagan locos, ¿verdad? Digo, así es. ¿Qué va a pasar con el marido esos tres días o cuatro, dos veces a la semana, en que está solo? Solo. Ay, Carlitos. Conociendo que el hombre es lumbre, ay, hermanas, ni a la esquina dejarlo ir solo. No, tú te vas a ir tranquilamente de viaje, lo vas a dejar que duerma solo en invierno. Ay, hace frío. Hay un dicho que he acuñado, quizás ya en alguna ocasión se los dije. Cuando el pato anda sin la pata, termina por meter la pata. Pero más lana, ¿le entras o no le entras? La mujer nueva diría, ¿sabe qué? Quédese con su dinero. Esta es una tentación del demonio. El aumento de sueldo tiene que venir por parte de mi esposo, no por parte mía. Mi lugar es en la casa. No aquí, ahorita estoy aquí porque pues hay que echarle ganas ahorita que no tenemos familia. Pero mi lugar es con mi esposo, con mis hijos. En el proyecto de Dios, para esto me creó, para ser la ayuda idónea de mi esposo. ¿Y dónde tengo que estar? Pues donde esté él. Y me encantan los esposos que, sobre todo ya para ciertos puestos y ya un poquito más adelantados, le dicen, me parece excelente. Y sí, siempre y cuando, al menos en uno de esos viajes, me acompañe mi mujer. Oiga, bueno, si quiere. Sin mi mujer, nada. Eso. Esos son los hombres nuevos que necesitamos. Esas son las mujeres nuevas que necesitamos. Que vencen el pecado, que vencen la soberbia, que vencen la vanidad, que vencen ese deseo de poder y de lujos y de ambiciones, y que con lo poquito mucho que se gana, aprenden a ser realmente felices. Poder. El hombre nuevo tiene poder sobre el pecado. Es victorioso, dice el apóstol San Pablo. Vean lo que dice Efesios capítulo 4, verso 20. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar, revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta, pura, basada en la verdad. Hay vida en Jesús, así dice este texto, ¿verdad? Hay vida en Jesús. Y finalmente, pues, el hombre nuevo llamado a vivir la vida eterna. Jesús en Juan 11, 25, 26 nos habla de esta novedad. El hombre nuevo no se va a quedar aquí a contar las muelas de nadie. El hombre nuevo empieza su camino de resurrección y de eternidad ya en este mundo. Lo confirmará más adelante San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 22. Por eso le decía Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y de ahí nacimos, hermanos, de esta pila que está aquí en el templo. El tiempo de la Pascua es el tiempo de permitirle al Espíritu ir regenerando en nosotros esta naturaleza que se ha ido corrompiendo y que no nos permite llegar a tener la felicidad y la paz. He querido en este domingo de Pascua presentarles lo felices que podremos ser. Dios tiene un proyecto maravilloso de amor para todos y cada uno de nosotros. Está basado en el poder del mismo, que se transforma en amor en nuestros corazones, amor para el esposo, para la esposa, para los hijos, para los padres, para la comunidad. Un amor que en medio de todas las dificultades de nuestra vida es un amor panta. Es un amor que todo lo cree, es un amor que todo lo espera, es un amor que todo lo soporta, es un amor que todo lo excusa, es un amor que no pasa nunca. Este es el amor que Dios nos invita a vivir y a vivirlo totalmente en plenitud. Y para terminar nuestra reflexión, un ejercicio que les invito a hacer a algunas de las personas que me buscan para ir ayudándoles en el camino de la perfección, les digo, agárrense capítulo 13, primera Corintios, y hagan este ejercicio a ver cómo les va saliendo. Y entonces, pues ahí se van a ir dando cuenta de qué tanto ya han avanzado y de qué tanta penitencia necesitan seguir haciendo. Sustituyan la palabra amor por tu nombre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el versículo 1, si yo hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero Ernesto no tiene amor, no soy más que un metal que resuena a un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los designios y secretos de Dios y sé todas las cosas y tengo la fe necesaria para mover montañas, pero Ernesto no tiene amor, no es nada. Pero la parte más interesante es la final. Dice, el amor lo soporta todo. Bueno, ahí pones tu nombre. Ernesto soporta todo. Ay, Carlitos. Ernesto disculpa todo. Ernesto lo cree todo. Ernesto lo espera todo. Ernesto no pasará. ¿Será como San Francisco que no pasa, que está entre nosotros? Ay, Carlitos. Bueno, eso te va dando una idea de qué tanto el amor está jalando hoy en ti. O sea, cuando tú lo soportes todo, ya llegaste. Cuando tú lo creas todo, cuando tú lo disculpes todo, entonces el amor de Dios es pleno en tu corazón. Hagan con cierta frecuencia este ejercicio y van a ver cómo todo de lo que hoy hablamos vendrá junto con ello. Serán testigos, el amor de Dios correrá en sus corazones, tendrán poder sobre el pecado y podrán ustedes ser un instrumento de la gracia de Dios para finalmente disfrutar eternamente con Él. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.